Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Recuerda que este episodio cuenta con el apoyo gráfico de mi proyecto de ilustración The Chill World. Así que si no lo conoces, te invito a que visites sus redes sociales @TheChillWorld en Instagram y @TheChillWorld en TikTok. Suscríbete y apóyame también por ahí. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su localización y existencia. Hoy les hablaré de la Atlántida. La Atlántida es una ciudad legendaria descrita por el filósofo griego Platón. La Atlántida es una civilización increíblemente rica y avanzada. Fue tragada por los mares y se perdió para siempre en una historia que ha capturado la imaginación desde siempre. Sin pruebas arqueológicas ni ninguna información sustancial de otras fuentes que no sea Platón, la leyenda plantea más preguntas que respuestas. La historia de la Atlántida aparece por primera vez en el Timeo de Platón, una de sus obras más tardías. El título del diálogo viene de su protagonista, un filósofo pitagórico ficticio del sur de Italia que habla del alma con Sócrates. Sin embargo, este diálogo en particular no es filosófico, sino más bien un ejercicio de sofismo y contiene un larguísimo monólogo de Timeo sobre la creación del mundo. Se discuten algunas ideas filosóficas, pero surge la sempiterna pregunta sobre cuáles son exactamente las ideas de Platón y cuáles son las de sus personajes. De hecho, el pasaje sobre la Atlántida aparece pronto en el diálogo de boca de Critias, un sofista que vivió en torno a entre 460 y 403 a.C. Es importante notar que Critias, como todos los sofistas, como explica el propio Platón en su diálogo de Fedro, presenta sus ideas con exageraciones y adornos para captar la atención del oyente y transmitir tan solo la esencia de esas ideas. La historia de Critias viene introducida por otro invitado, Hermócrates, un general histórico de Siracusa, que le insta a Critias a contar su historia que se remonta mucho tiempo atrás. Critias empieza por enfatizar que su historia es cierta y que Solón da fe de ella, el estadista y poeta griego que vivió en torno a 640-560 a.C. Critias reconoce que su historia es muy extraña, pero aún así todo lo que cuenta es verdad. Dice que Solón se la contó a su amigo Drópides, el tatarabuelo de Critias, y que ha ido pasando de generación en generación. Solón nos cuenta, oyó la historia de sus viajes en Egipto, específicamente de eruditos sacerdotales en Sais, que habían querido ponerla por escrito, pero no habían tenido oportunidad. A Critias le gustaría contar la historia porque representa uno de los más grandes logros de Atenas, pero que por desgracia se ha perdido con el tiempo debido a su antigüedad, según los sacerdotes egipcios, 9000 años antes de Platón. La historia de Atlántida vuelve a surgir más detalladamente en el Critias de Platón, el diálogo que lleva el nombre del sofista que contaba la historia en el Timeo. Esta obra continúa la conversación del Timeo y ahora Critias presenta las teorías del estado ideal de Platón dentro del contexto de una ciudad real, la Atenas de hace 9000 años. Así mostrará cómo estas instituciones permitieron a los atenienses derrotar una civilización tecnológicamente avanzada como era la Atlántida y seguir prosperando después. El diálogo está incompleto ya que el discurso de Critias no llega a la guerra entre Atenas y la Atlántida y se pierde a mitad de la historia, y un cuarto personaje, Hermócrates, no llega a hablar a pesar de que Sócrates indica al principio que sí que hablaría. La Atlántida vuelve a aparecer varias páginas después de una descripción de cómo los dioses Atena y Hefesto fueron nombrados gobernantes de Atenas, de los primeros años de la ciudad y de sus antiguos reyes. Y fue así como Poseidón recibió como uno de sus dominios la isla Atlántida y construyó allí residencias para los hijos que tuvo con una mujer mortal en cierto lugar de la isla que describiré ahora. Y aquí encontramos una larga descripción de la Atlántida. La isla era montañosa y surgía del mar. Tenía campos fértiles con una colina central rodeada de anillos de tierra y mar creados por Poseidón para proteger a su pueblo. Se dice que el primer rey fue Atlas, por lo que la tierra se llamó Atlántida y el océano que la rodeaba Atlántico. La raza prosperó a lo largo de muchas generaciones y conquistó las tierras alrededor del Mediterráneo. La tierra de la Atlántida producía árboles, metales, comida abundante y estaba habitada por muchas criaturas, incluidos elefantes. La gente de la Atlántida vivía bien, domesticaron animales, regaban las cosechas, las ciudades se construían con puertos y grandes templos, puentes y canales amurallados, y se construyeron puertas para unir los anillos del mar en torno a la isla. Estas últimas estaban decoradas con bronce y estaño. En el centro de la ciudad había un templo a Poseidón rematado totalmente en plata con un techo de marfil. El complejo entero estaba además rodeado de un muro de oro macizo decorado con estatuas doradas. La ciudad tenía fuentes de agua fría y caliente, baños, gimnasios, un hipódromo y una enorme flota de barcos de guerra. La población era enorme y el ejército podía llenar 10.000 carros. Después se describen las prácticas religiosas en las que cazaban y sacrificaban toros. Sencillamente, la raza de la Atlántida era la más numerosa, avanzada tecnológicamente, poderosa y próspera jamás vista. Y a pesar de todo, su desaparición sería rápida y dramática. Sin embargo, estaban saciados de una desproporcionada ansia de poder y posesiones, pero Zeus, como dios de los dioses que gobernaba como rey de acuerdo a la ley, podía ver claramente el estado en que se encontraba y observó a esta noble raza postrada en este estado abyecto y decidió castigarlos y volverlos más cuidadosos y armoniosos como resultado de este castigo. Con este fin, convocó a todos los dioses a su más noble morada, que se alza en medio del universo y observa todo lo que forma parte de la creación, y cuando los hubo reunido a todos dijo: y aquí se interrumpe la historia y se termina el texto del Critias. Sin embargo, sabemos gracias a referencias previas en el Critias y el Timeo que la Atlántida fue derrotada por los atenienses en una guerra y que se hundió en el mar a causa de terremotos e inundaciones y nunca más volvió a ser vista. Así que Platón, al menos aparentemente, presenta la historia de la Atlántida tan solo para demostrar que la antigua Atenas era una gran ciudad y que sus gentes, con la ley en la mano, pudieron defender su libertad frente a una potencia extranjera agresora. Al menos esa es la intención de Critias, el personaje, que es que la avidez por la riqueza y el poder tan solo traen destrucción. Como esta metáfora, la historia de la Atlántida y la victoria de Atenas puede que represente la batalla de Maratón en 490 a.C., momento de la famosa derrota de los invasores persas de Darío por parte de los griegos. La metáfora de los griegos luchando contra bárbaros representados como criaturas míticas tales como centauros ya era evidente en el arte griego anterior a Platón. ¿Y qué hay de la localización física de la Atlántida? Bueno, muchos consideran que la isla y su desaparición están inspiradas en la erupción volcánica, los terremotos y los consecuentes tsunamis en la isla griega de Tera en el Bronce Tardío, que destruyeron esa cultura en particular y hundieron la mayor parte de la isla. Tera, con sus extensas rutas comerciales y su arte, sin duda habría estado considerada como avanzada y próspera entre las civilizaciones contemporáneas. Otros escritores de la antigüedad posteriores a Platón se interesaron por la historia de la Atlántida. Primero, Grantor, esto es entre el 335 y el 275 a.C. Grantor es un filósofo de la Academia de Platón que escribió un comentario célebre sobre el Timeo y consideraba que la historia de la Atlántida era cierta literalmente. La Atlántida vuelve a aparecer en la obra del biógrafo griego Plutarco, esto fue entre el 45 y el 125 después de Cristo, que repite en su biografía de Solón que el famoso legislador había querido documentar la historia para la posteridad. Solón también intentó escribir un largo poema sobre la historia o la leyenda de la desaparecida Atlántida, porque el tema, de acuerdo con lo que había oído de los griegos de Sais en Egipto, tenía una conexión especial con Atenas. Sin embargo, acabó abandonándolo no por falta de tiempo, como sugiere Platón, sino por su edad y porque temía que fuera demasiado trabajo para él. Y así ocurre una y otra vez a lo largo de los siglos, pasando por el Renacimiento y la Nueva Atlántida de Francis Bacon, la Utopía de Thomas More, y llegando hasta la actualidad con incontables adaptaciones, reformulaciones y teorías que van desde lo verosímil hasta lo ridículo, expuestas, debatidas, rechazadas y vueltas a debatir. La historia de la Atlántida deja muchas preguntas para las cuales las únicas respuestas son hipótesis tentadoras. En consecuencia, haríamos bien en recordar que Platón no era un historiador sino un filósofo, que a menudo usaba símiles y metáforas para expresar sus pensamientos y que, según sus propias palabras expuestas a través de Critias, supongo que es inevitable que todo lo que hemos dicho sea una especie de representación y un intento de semejanza. Espero les haya gustado este nuevo episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este podcast, donde estaré publicando contenido cada semana. Apóyame con tus donaciones en PayPal en www.paypal.me/saida853 para que este proyecto siga creciendo. De igual manera, dejaré el link de PayPal en la descripción de este episodio. Y recuerda que pueden dejar sus comentarios o sugerencias en Instagram o Facebook en @historiascuriosasdelmundo. Los estaré leyendo. Chao.